RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se encuentra en la ciudad de Cúcuta. Ya se reunió con gremios de producción, con el gobernador, y ha señalado que el gobierno nacional se compromete en invertir en la doble calzada Cúcuta-Pamplona, la suma de 4.4 billones de pesos. Recordemos que inicialmente se trataba de 3.3 billones de pesos, recursos que no eran suficientes para que se realizara la inversión, es decir, firmas contratistas no estaban interesadas, indicando que no iban a lograr ninguna ganancia, y al aumentar el presupuesto, pues ya existen 14 firmas interesadas en participar en la licitación, que esta mañana a propósito se reunieron en Bogotá con directivos de la ANI. Según el ministro, ya en el segundo semestre del 2017 estarían arrancando esas obras, y en donde se habla de la generación de empleo. El ministro igualmente se ha referido a otros temas importantes, el tema del contrabando, aunque no concretó el punto importante que tiene que ver con la cantidad de combustible para esta zona del país, pero dijo que no se puede seguir en esos momentos permitiendo el contrabando porque es ilegal. Y asimismo el ministro se ha referido a un tema que preocupa, el SENA. Recordemos que en gran parte del país se realiza una parálisis por parte de los trabajadores, y ha señalado que por parte de él no se tiene en ningún momento la liquidación del SENA, pero tampoco se comprometió en enviar recursos, ni tampoco habló de un tema que preocupa, que tiene relación con la reforma tributaria. Solamente se refiere al apoyo que va a recibir la zona de frontera en torno a la reapertura peatonal, en donde considera que se le va a permitir la llegada de inversionistas y en esta forma la oportunidad en materia de disminución de pago de impuestos. Y en otras noticias importantes, los alcaldes de los diferentes municipios se reunieron también con el ministro y hablaron asimismo de las situaciones que enfrentan en materia económica, donde el gobierno nacional considera que se le va a brindar el respaldo económico que se requiere. También hay que manifestar que ya ASICAN ha señalado que no va a participar en el rol de negocios que se tiene previsto llevar a cabo el 23 y 24 de septiembre en San Cristóbal, expresando que hasta el momento no se ha cumplido el pago respectivo por parte de los empresarios venezolanos a quienes tienen su línea de calzado, marroquinería, en esta zona del país. Y ya también el gobierno municipal manifiesta que llega la normalidad para el transporte escolar, especialmente los niños venezolanos, quienes desde hace dos semanas tenían algunas dificultades. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 33 minutos. Esos son nuestros titulares.
Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas se reúne con representantes de diversos gremios analizando proyectos a ejecutar que requiere urgente la región. Gobernador de Norte de Santander considera vital estímulos para la creación de empresa de la región en busca de la generación de empleo. Siguen las dificultades para el rescate del cuerpo sepultado por alud de tierra en La Bateca el pasado lunes 12 de septiembre. Hoy inicia el segundo periodo de sesiones extras en el Consejo de la Ciudad de Cúcuta. Policía Metropolitana de Cúcuta desmantela centro de acopio de gasolina de contrabando. Secretaría de Gobierno de Cúcuta intensifica operativos anticontrabando en la ciudad. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. El ministro de Hacienda se reúne con estudiantes y en especial con representantes del área financiera de la Universidad de Pamplona, con representantes de los gremios, en donde allí se debaten distintos temas. Y una de las preguntas que precisamente se tiene por parte de la comunidad estudiantil es qué va a suceder con la reforma tributaria. Respuesta que no dio a las periodistas de Norte de Santander, porque según el ministro tenía una agenda muy copada y el tiempo no era suficiente para atender los distintos compromisos. pero sí hablo del compromiso que se tiene con Norte de Santander, de la inversión de 4.4 billones de pesos para la doble calzada Cúcuta-Pamplona. Según el ministro, ya 14 firmas están interesadas en participar en la licitación, quienes se reunieron esta mañana con directivos de la ANI y expresa que esta obra generará empleo en la zona de frontera y que es un compromiso del gobierno nacional al reconocer la ausencia del Estado en distintas obras del departamento.
El aumento en los recursos para que el proyecto de la vía Cúcuta-Pamplona sea una realidad. Este proyecto tenía unos recursos del gobierno nacional de 3.7 billones de pesos y fracasó. Fracasó porque no se presentó ningún proponente. Se tuvo que revisar completamente por parte de la ANI y se encontró que para hacerlo viable se requerían más recursos. Y se tuvo que incrementar lo que eran 3.7 billones a 4.4 billones. 4.4 billones harán viable el proyecto. Hoy se realizó una audiencia en Bogotá, participaron 14 firmas interesadas. Porque claro, con 4.4 billones ya es más atractivo desarrollar el proyecto para un inversionista. 4.4 billones para este proyecto Cúcuta-Pamplona es más o menos la mitad de los recursos que va a aportar el Gobierno Nacional para el Metro de Bogotá. Esto quiere decir que el compromiso con Norte de Santander es un compromiso claro y contundente para que este proyecto se pueda construir. Esperamos que se inicien las obras en el segundo semestre del año 2017. Esto va a generar actividad económica, empleo. Solicitamos también que los proveedores y la mano de obra sea local, es decir, que se impulse la economía de Norte de Santander. Y por supuesto, es un proyecto que a largo plazo nos va a dar más posibilidades de crecimiento económico a Colombia. ¿Por qué? Complementa este proyecto Cúcuta-Pamplona con el de Pamplona a Bucaramanga y Bucaramanga-Barranca Bermeja para ahí conectar con la Ruta del Sol.
Es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien dijo asimismo que este tipo de obras, así como las otras que se tienen previsto anunciar en diferentes regiones del territorio colombiano, es producto de la venta de Isagen, dando respuesta a las críticas que ha realizado el vicepresidente de la República en varias oportunidades. El rifirrafe que hay entre los dos funcionarios, cuando ambos precisamente aspiran en un futuro llegar a ser presidente de la República. Entre tanto, el alcalde del municipio de Los Patios, Diego Armando González, se refirió al anuncio del ministro de Hacienda de la doble calzada y ha expresado que su municipio directamente es uno de los más beneficiados.
Bueno, muy contento de escuchar esta buena noticia. Queda listo ya queda comprometido los recursos para sacar la doble calzada de Cúcuta a Pamplona, obra que va a beneficiar la movilidad de nuestro departamento. Vamos a ser mucho más competitivos, pero además beneficia a nuestro municipio porque hace parte de esa vía. Y lo más importante, vamos a generar empleo, van a llegar recursos, se van a adicionar más de 700 mil millones de pesos para una inversión de 4.4 billones de pesos que llegarían a nuestra región.
Bueno, y usted habla de generación de empleo, ¿cómo se va a empezar la contratación de mano de obra directamente del gobierno departamental, nacional, cómo hace?
Bueno, ya nos decía que hoy hubo una audiencia en la ANI informativa para iniciar el proceso de licitación y que ya hay 14 firmas interesadas en sacar adelante el proyecto. Al hacer en nuestro departamento una inversión de 4.4 billones de pesos, indiscutiblemente esto va a ayudar a mejorar la economía, porque vamos a tener recursos aquí, pero además se va a generar empleo con mano de obra calificada y no calificada, como en todo el tema de la ingeniería y de la construcción.
Es el alcalde del municipio de Los Patios, Diego Armando González, refiriéndose al anuncio del ministro de Hacienda de la doble calzada Cúcuta-Pamplona, que es un hecho de acuerdo al compromiso que ya asume el ministro al anunciar 4.4 billones de pesos para esta obra. Entre tanto, el representante de ASICAN en Norte de Santander, el doctor Guillermo Rangel, se ha referido también a la oportunidad que se le tiene prevista brindar a los empresarios venezolanos que estén deseosos de llegar a esta zona del país con el objetivo de generar empleo.
Bueno, para nosotros lo más importante en este momento es la financiación de la vía Cúcuta-Pamplona. Es lo que más hizo énfasis el señor ministro, de la misma manera de los 25 mil millones de pesos que se comprometieron desde el año pasado para la línea Bancoldes para las empresas venezolanas que se quieran instalar en Cúcuta. Eso es lo que nosotros podemos resaltar. Ya como parte sectorial para cada uno, pues ningún tema se tocó. Esperamos de que en las reuniones que ha tenido con el señor gobernador y con el alcalde algo salga en conclusión para el Cúcuta. Pero les reitero, solamente lo más de incidencia para la región, lo que acaba de decir, que es la inversión que se va a hacer en la vía Cúcuta-Pamplona.
Es el representante de SICAN en el norte de Santander, el doctor Guillermo Rangel, refiriéndose a los anuncios del ministro de Hacienda y en donde considera que también es importante que se le dé mayor oportunidad a los inversionistas colombianos de otras ciudades del país que estén interesados en crear su propia empresa en la ciudad de Cúcuta, es decir, en facilitar el pago de impuestos, y asimismo se le den otras oportunidades con el objetivo de generar empleo.
RCN Noticias del Mediodía.
12:41, y la Registraduría del Norte de Santander, recordemos, anunció la semana anterior que a partir de mañana 20 de septiembre se estaría dando inicio al proceso de capacitación a quienes forman parte del jurado de votación del plebiscito previsto para el próximo 2 de octubre. Mientras tanto, la MOE, la Misión de Observación Electoral, también considera importante gente voluntaria para realizar el seguimiento pertinente.
Oiga, Lucía, con las muy buenas tardes. Jairo Oviedo, representante de la Misión de Observación Electoral MOE de Norte de Santander, señaló a RCN Radio que se realizarán dos capacitaciones a los observadores voluntarios que participarán en el proceso electoral del próximo 2 de octubre en la jornada del plebiscito, y extendió una invitación para que las personas que quieran vincularse a esta jornada asistan a cualquiera de esas capacitaciones a desarrollarse en los municipios de Tibú y en la ciudad de Cúcuta.
Vamos a tener dos jornadas de capacitación, una que ya está programada en el municipio de Tibú con el apoyo de la pastoral social de la diócesis de Tibú, que amablemente nos está facilitando el ejercicio para que observadores de Tibú y del Tarra puedan participar en esta jornada, y el próximo martes 27 de septiembre en la Quinta Teresa del municipio de Cúcuta vamos a tener una jornada de capacitación para observadores y observadoras del resto de municipios del departamento. Aspiramos a movilizar entre 40 y 45 observadores electorales de acuerdo a las capacidades logísticas que tiene la plataforma, y esperamos tener cubrimiento en por lo menos 10 municipios de nuestro departamento. La invitación de todas maneras está abierta a quienes nos quieran acompañar el día 27 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en la Quinta Teresa. Vamos a tener el taller de capacitación.
Es Jairo Oviedo, representante de la Misión de Observación Electoral de la MOE en Norte de Santander, quien señaló que el día jueves en el municipio de Tibú se va a desarrollar la primera jornada y el próximo 27 de septiembre se va a desarrollar en la ciudad de Cúcuta también, para todas las personas que estén interesadas en vincularse en esta jornada de observación electoral que se va a desarrollar en la jornada electoral del plebiscito.
A propósito, en el municipio de Villa del Rosario se ha realizado también comité de seguimiento electoral y se habla ya de la entrega del material pertinente, Libardo.
Sí, oiga Lucía, así lo manifestó Pepe Ruiz, alcalde de Villa del Rosario, quien señaló a RCN Radio que el fin de semana se desarrolló un comité de seguimiento electoral para adelantar las labores en lo que compete a la jornada electoral del próximo 8 de octubre en el proceso de plebiscito. Además, se afirmó que se empezará a enviar el material electoral a todos los rincones de este municipio histórico.
Sí, ya estamos trabajando al respecto. El secretario de gobierno, nos reunimos el fin de semana con la registraduría, con la policía, con los diferentes comités, incluso con la misma registraduría, para ya empezar a enviar los materiales a los diferentes sitios donde se van a hacer los sitios para resguardar los votos. Todo eso está trabajando, ya vamos adelantados y pues esto ya está encima.
¿Se conoce más o menos, alcalde, el potencial electoral de Villa de Rosario?
Pues claro, el potencial de Rosario es más de 60.000 votos. Vamos a ver cuántos acuden a estas elecciones para el referéndum.
Es Pepe Ruiz, alcalde de Villa del Rosario, quien espera que los habitantes de este municipio participen en este importante proceso que busca darle el respaldo a los acuerdos de paz pactados entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:45 y ya regresa a la normalidad el transporte binacional. Recordemos que se habían presentado problemas con estudiantes de San Antonio, quienes no encontraban un vehículo apropiado para llevarlos hacia el vecino país, posteriormente regresar para realizar las clases en Villa del Rosario y en la ciudad de Cúcuta. ¿Qué dice el alcalde César Rojas, Alibar?
Oiga Lucía, el alcalde de la ciudad de Cúcuta, César Rojas, expresó a RCN Radio que luego de lograr la continuidad con la prestación del servicio de transporte escolar en el puente internacional Francisco de Paula Santander para los niños que viven en los municipios fronterizos de San Antonio del Táchira y Pedro María Ureña, y que estudian en diferentes colegios de la ciudad, ya se empezaron a girar los recursos para la contratación de este servicio por parte del Ministerio de Educación al gobierno del municipio de Cúcuta.
Esos son recursos que vienen del gobierno nacional por cuanto es una emergencia internacional donde nosotros estamos ayudando a estos niños porque no está abierta la frontera. Ya se destinaron los recursos correspondientes, fueron autorizados por el Ministerio de Educación y ya está en marcha de nuevo esta situación. Tenemos alguna problemática con unos vehículos que hacían transporte tanto de Venezuela, que son particulares. Vamos a buscar el mecanismo a través de la Cancillería y del municipio de San José de Cúcuta, que es el que puede tomar la decisión correspondiente para que circulen estos vehículos en el territorio de nuestra ciudad.
Es César Rojas, alcalde de la ciudad de Cúcuta, quien manifestó que cerca de 1,000 niños seguirán siendo beneficiados con este importante servicio hasta que no se garantice la apertura general fronteriza y el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela.
Y Elibardo, a propósito de la zona de frontera, el señor Leonardo Méndez, quien es representante de Colfecar, transporte de carga en esta zona del país, ha indicado que muy buenos los anuncios por parte del gobernador del estado Táchira, Vilma Mora, de permitir la salida de vehículos de Arauca con destino a la ciudad de Cúcuta utilizando las vías venezolanas, pero también aspira a que sea ya una realidad la salida de vehículos con distintos productos hacia Venezuela y asimismo el ingreso de estos camiones a territorio colombiano.
La claridad consiste en que el horario va a ser horas nocturnas y va a ser directamente por la frontera, viene de Arauca la cosecha de arroz que estuvo fabulosa y que viene para acá, para el norte de Santander, de pronto aquí los molinos para prácticamente elaborarla y mandar hacia el interior y mandar hacia Venezuela. Pero en cuanto a fecha concreta de ya de transporte de carga pesada, no tenemos una fecha. Hay una rueda de negocios que nos invitaron de la gobernación del Táchira 23 y 24, que vamos a ir, donde se va a discutir con el gobernador para mirar a ver que nos digan fecha exacta, porque tenemos que saber de que hay un nuevo contrato de transporte internacional entre Colombia y Venezuela de carga y pasajeros. Entonces tenemos que mirar si vamos a actuar con ese acuerdo o con la decisión 399, que es con la que siempre, a coser de que Venezuela se ha retirado de la comunidad andina, hemos venido trabajando con eso.
¿Cuántos vehículos represados del lado y lado de la frontera, Leonardo?
Tenemos prácticamente, en este momento, está saliendo una carga que es el carbón, está saliendo arroz hacia la costa y hacia el interior, pero sí hay más o menos, hay unos 100, 120 carros, entre esos creo que hay 80 que están esperando para cargar hacia Venezuela alimentos, medicina. Pues generalmente en tiempo normal demoran 30 días porque el Ministerio de Transporte expide las habilitaciones, se la manda a la aduana para que habilite esos carros, la aduana se la manda al CETRA y al CEMIAC en Venezuela, de un trámite de más o menos 30 días, pero se van a trabajar con permisos adicionales, depende de los carros que vayan cruzando frontera.
Es el señor Leonardo Méndez, quien es el representante de Colfecar en Norte de Santander, quien manifiesta que ojalá antes de finalizar el presente año se logre reactivar el comercio internacional. Infortunadamente, la parálisis ha originado cuantiosas pérdidas económicas no solo al sector carbonero, sino también al transporte de carga.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 50 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Luego del anuncio de habilitar el paso vehicular entre Colombia y Venezuela, Víctor Bautista, director para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, señaló a RCN Radio que hasta el momento no se solicitará documentación especial para el paso de vehículos entre ambos países. Además, agregó que a partir de este momento inicia la segunda fase de apertura comercial y de exportaciones. Hasta el momento no se solicitará ningún tipo de permiso especial, pues es una operación de país al mismo país. Por lo tanto, lo único que se realizará es un control por parte de ambos países para evitar que este proceso sea aprovechado por carteles de contrabandistas. Finalmente, Bautista señaló que se debe adelantar las reuniones en las mesas de trabajo en temas migratorios, de transporte, de seguridad y combustible, que están congeladas, y es necesario darles dinámica a las mismas para restablecer lo más pronto posible las relaciones comerciales binacionales. RCN Noticias. Las fuertes lluvias y los deslizamientos de tierra impiden el rescate del cuerpo del señor Javier Liscano, quien quedó atrapado por un derrumbe en zona rural de La Bateca el pasado lunes 12 de septiembre. Pese a los diversos operativos que se realizan desde el momento del accidente, ha sido difícil ubicar el cuerpo de mi cuñado, cada vez que se avanza en la búsqueda tenemos la esperanza de encontrarlo, pero infortunadamente no ha sido posible por las toneladas de tierra que cayeron en la vía, dijo a RCN Mari Burbano, cuñada de la víctima. Dos retroexcavadoras y cuatro caninos procedentes de Bogotá y Cúcuta trabajan en la ubicación del cuerpo, pero no ha sido posible, manifiestan las autoridades cuando han transcurrido 5 días del fatal accidente.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
12:52 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buena tarde, cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Lamentablemente el Cúcuta Deportivo volvió a empatar en condición de local. Lleva 7 fechas sin poder ganar el equipo de Miguel Augusto del Nano Prince. Únicamente se sostiene en el 8º lugar gracias a que Orso Marzo y Valledupar perdieron en la última jornada. Pero realmente el calendario que tendrá el conjunto rojinegro es muy complicado. Enfrentará en la próxima fecha de visitante al Pereira, regresará para jugar ante Barranquilla y cerrará 2 partidos por fuera, ante Valledupar y ante el conjunto América de Cali. Muy desencajado, preocupado, al término del juego, el técnico dio las siguientes declaraciones.
Lamentablemente no se pudo ganar, tuvimos al frente un equipo bien parado, Correo hizo las cosas bien. Un primer tiempo donde ni ellos ni nosotros tuvimos algunas llegadas claras. Unos primeros 45 minutos donde estaba en el medio campo, mucha presión, mucho pelotazo. Por eso decidí cambiar el módulo y llevar a Lucumí ahí de media punta. Y ahí mejoramos un poco, fuimos más atrevidos, pero no nos alcanzó para llegar al arco rival en los primeros 45 minutos.
A propósito de esta información, logramos conocer que a esta hora el dirigente José Augusto Cadena adelanta conversaciones y que en las próximas horas se daría a conocer una determinación sobre la continuidad o no del técnico Prince. Los dirigentes le habían dado un compás de espera, el técnico no ha podido ganar, esperaban que él renunciara, el técnico, según ha manifestado, no lo va a hacer, de tal manera que se espera en las próximas horas una decisión de parte del mayor accionista del equipo, José Augusto Cadena. Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva. Para RCN Noticias.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:55 y la Policía de Norte de Santander captura a 6 personas señaladas de minería ilegal en la zona del Catatumbo. Según las autoridades, en varias oportunidades se ha detectado que ese negocio es manejado por las bandas al servicio del narcotráfico. El coronel John Jairo Aroca, comandante de la policía en el departamento, así lo confirma a RCN.
En asocio con la función de policía ambiental y protección minera, tenemos unas acciones investigativas adelantadas, en las cuales nos llegan una información, el corregimiento de San Pedro, jurisdicción del municipio de San Cayetano, estaba desarrollando actividades ilícitas, una mina de carbón, para lo cual se fueron a hacer las verificaciones, encontrando efectivamente 6 personas en un socavón, las cuales han sido reportadas a la Fiscalía General de la Nación con 2 propósitos. Primero, pues, que se desarrolle la investigación necesaria, y segundo, la protección de estas personas, porque estaban sin las medidas de seguridad necesarias dentro de la mina, pues ejerciendo esta actividad ilegal. La afectación está en desarrollo de la investigación y sobre todo el peligro que corren estas personas introducidas en esos socavones artesanales.
¿Manejaban explosivos?
Estaban haciéndolo manualmente. Los operativos continúan en el sector para la protección del medio ambiente y la protección de las vidas de estas personas también.
Es el coronel John Jairo Aroca, quien es el comandante de la policía en Norte de Santander. Ha señalado que las personas capturadas junto con los elementos decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de explotación ilícita de yacimientos naturales.
RCN Noticias del Mediodía.
12:58 y siguiendo con más información, el subsecretario de Gobierno de Cúcuta, Brian Torres, señaló a la CN Radio que para evitar que se sigan incrementando las ventas ambulantes en la capital del departamento, se empezarán a intervenir los diferentes parqueaderos de la ciudad, quienes están guardando carretas y mercancías de vendedores ambulantes, y anunció que esos lugares, de ser sorprendidos con esas mercancías, serán sancionados drásticamente.
Sí, ya se está haciendo el cronograma.
A partir de la otra semana ya con los inspectores respectivos, la policía, vamos a intervenir todos los parqueaderos de la ciudad, porque es que los parqueaderos están hechos para carros, para motos. Los parqueaderos públicos, los parqueaderos privados también, no pueden guardar mercancía, carretas, aquellas zorras que llamamos, ni carros de perro, no, tienen que ser exclusivamente para la actividad que está el parqueadero, que es carros y motos. Ya si cambia la actividad para guardar mercancía de otro tipo, ellos deben manifestarlo ante el inspector.
¿Y de ser así, van a ser multados los propietarios de esos parqueaderos?
Sí, van a ser multados de una forma rigurosa, porque es la única forma que nosotros las personas nos duele el bolsillo para ahí sí tomar medidas al respecto.
Es el subsecretario de Gobierno de Cúcuta, Brian Torres, quien hace la recomendación a los propietarios de los diferentes parqueaderos que no se presten las instalaciones de estos establecimientos para incentivar el delito del contrabando, pues serán sancionados con el pago de millonarias multas.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día 59 minutos. Y se tiene previsto para finales del mes de septiembre una jornada denominada Abrazatón por el Perdón y la Reconciliación. Según la Agencia Colombiana para la Reintegración, la Unidad para las Víctimas y el mismo Ministerio del Interior, todo está listo para este gran evento que se llevará a cabo de 8 de la mañana a 11 de la mañana en la plazoleta de Telecom. Inicialmente se había previsto para el 29 de septiembre, pero ya se cambió de fecha y se ha determinado para este viernes 23 de septiembre, en donde se espera la presencia de estudiantes, funcionarios del sector público, pero en especial quienes han sido víctimas de la violencia, para dar inicio a la jornada del perdón.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
Y la Policía Metropolitana desmanteló un centro de acopio ilegal de combustible en la autopista internacional Simón Bolívar, de donde se comercializaba gasolina y ACPM y que era transportado por las bicicletas y trochas, por las trochas entre Colombia y Venezuela. Aquí termina nuestra emisión local. Seguimos con más información desde Bogotá.
RCN Noticias.